hablar de deportes, venimos a hablar de elementos de competición, sí, de juego. Hombre, el videojuego tiene una parte importante de competición y de deporte, ahí están los eSports, pero también es cultura, es industria cultural, y de una manera o de otra se ligan ambos aspectos, deporte y cultura. La verdad es que es difícil en muchas ocasiones encontrar una línea estrictamente divisoria, ni falta que hace, y mucho menos entre la cultura en términos clásicos y la cultura contemporánea, la que supone innovación, la que supone nuevas aportaciones, en gran parte gracias a las nuevas tecnologías y otras formas de innovar y de ser creativo. Clásicos y lo digital. El videojuego, por ejemplo, capaz de crear experiencias de comunidades, de economías propias, es lenguaje cultural de masas. Ya saben que nosotros aquí en Hello, durante estas mañanas, hemos contado, y hoy también, con Iván Ferrán del Lobo, el fundador de Congreso Internacional Game Lab y el codirector de la San Diego Comic Con de Málaga, preguntándonos qué papel juega el videojuego en la cultura de nuestro tiempo y qué riesgos asumimos si lo integramos en nuestra agenda cultural y política. Además, es miembro del Comité Asesor, precisamente, de Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031. Iván, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Arturo.
Encantado de saludarte y que estés con nosotros también en esas múltiples facetas con las que te acabamos de presentar también esta mañana. Oye, de entrada, si aceptamos que el videojuego es una forma de ocio que está extendida por todas partes, ¿qué significa aún que no tenga el mismo reconocimiento institucional que otras artes? Es llamativo, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Bueno, significa por lo menos que vivimos una contradicción peligrosa. Bueno, no sé si peligrosa la palabra, pero una contradicción en muchos sentidos, ¿no? Porque hoy es el videojuego es hoy un espacio cultural en el que, bueno, es el que más tiempo pasa millones de ciudadanos, ¿no? Especialmente los más jóvenes, pero también no tan joven, ¿no? Y que no ocupe un lugar equivalente, pues, en museos, en academias o en políticas culturales. Pues es algo anacrónico, ¿no? Yo creo que cuando una forma de expresión se margina o no se atiende institucionalmente o se manda un mensaje que lo margina
de alguna manera, ¿no?
Sí, de alguna manera que no lo sitúa, lo relega a otra parte, pues no se le da la misma legitimidad, ¿no? que otras artes, ¿no? Y eso yo creo que es un error estratégico porque aleja de alguna manera las instituciones de la ciudadanía real y deja vacíos culturales que otros actores, normalmente privados y extranjeros, llenan sin un contrapunto público, ¿no?
Lo estamos mencionando, también lo digital, el videojuego y el entretenimiento electrónico también tienen una aportación cultural. Y en ese sentido, después de lo que has dicho también, ¿no? De cómo desde otros sitios también se puede fomentar ese tipo de industria, ese tipo de cultura, las administraciones públicas, los estados, ¿qué responsabilidad tienen a la hora de preservar el videojuego como parte de esa memoria colectiva y de esa cultura?
Bueno, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque además hoy no se está ejerciendo de forma adecuada todavía. Igual que las bibliotecas nacionales pues guardan libros y las cinematecas preservan películas, pues deberíamos estar construyendo archivos y colecciones que conserven a estos videojuegos, ¿no? Servidores, código y experiencias jugables. Es verdad, la Biblioteca Nacional se ha puesto hace poquito en esa labor y es algo encomiable, es algo además que se da en nuestro país y que muestra que hay ese interés en nuestro país, porque si no lo hacemos, además estamos condenando a perder una parte fundamental de la memoria cultural de nuestro siglo, ¿no? Y ignorarlo sería, de alguna manera, como pretender entender el siglo XX sin el cine, ¿no?
Sí, por ejemplo, es un muy buen ejemplo precisamente de un debate que posiblemente se podría haber planteado hace más de 100 años cuando nació esa industria también cultural, que además genera identidad, que proyecta valores, crea comunidades, como hemos comenzado a empezar a hablar contigo. Pero claro, ¿qué riesgos tiene que ese poder cultural, que obviamente es economía de mercado, hay industria, hay empresas, hay innovadores, hay profesionales, pero qué pasa si no hay un marco política cultural que lo acompañe, que lo embride de alguna manera?
Bueno, el riesgo es que dejemos que un lenguaje cultural global esté definido solo por criterios comerciales. Las empresas cumplen su función, es innovar, es crear experiencias, es buscar rentabilidad, en definitiva, pero la cultura necesita también un marco de reflexión crítica, ¿no? y de diversidad que solo puede garantizarse si las instituciones también se implican, ¿no? Si renunciamos a esta parte, pues corremos lo que decía antes, el riesgo de que toda una generación crezca en un ecosistema cultural además muy homogéneo, con referentes que estén muy limitados, sin el contrapeso de la diversidad creativa que Europa siempre ha defendido. Entonces, bueno, estaríamos perdiendo, yo creo, algo más profundo, que es la capacidad de proyectar nuestros valores y nuestra identidad en un lenguaje en el que millones de jóvenes, o sea, un lenguaje que millones de jóvenes utilizan cada día, ¿no?, para construir la realidad suya propia. Estaríamos perdiendo una oportunidad de estar en ese espacio, ¿no?, de proyectar nuestros valores y nuestra identidad en ese espacio.
Mira, en estos días en los que miramos desde Europa a Trump sorprendidos por la deriva de la administración americana, las cosas que dice sobre Europa, y recordemos que es Trump, que la ha votado millones de norteamericanos, a lo mejor es el momento de Europa, de una Europa que históricamente siempre ha defendido la diversidad cultural frente a esos monopolios que venían de Hollywood, ¿no?, en la producción audiovisual, básicamente, ¿verdad? A lo mejor es el momento. ¿No debería Europa hacer lo mismo con el videojuego, buscar una protección, un fomento de la diversidad cultural, que hoy es un lenguaje global en manos de muy pocos actores, Iván?
Pues sí, estoy muy de acuerdo, la verdad. Estoy de acuerdo porque Europa siempre ha entendido que la cultura no es solo un producto, ¿no?, sino que es también un instrumento de identidad y de soberanía, de alguna manera, ¿no? Entonces, también por esto defendió en su momento sus cinematografías nacionales, ¿no? Por eso creó fondos para la producción audiovisual, protege las editoriales. Entonces, el gran desafío de hoy está en el videojuego y en el entretenimiento digital en general.
Claro, sin cerrarse a nada, pero también defendiendo lo que tenemos más cerca, ámbito europeo, que es un ámbito ciertamente amplio, pero también desde el territorio, ya no solamente las grandes ciudades, que tienen gran importancia, obviamente, sino también territorios como Asturias, y precisamente va a haber líderes europeos del videojuego, del entretenimiento digital, nada, en unas semanas en octubre, presentes en el Principado. ¿Qué debería entender la política cultural en España de algo que es tan simbólico como ese encuentro? ¿Qué mensaje envía a quien sigue viendo el videojuego como un algo menor?
Yo creo que lo primero es entender que no se trata de un evento sectorial, sino de un evento o de un acto cultural en mayúsculas, ¿no? Que los principales líderes europeos del entretenimiento digital se reúnan en España es un símbolo de que este lenguaje está en el centro de la conversación cultural contemporánea en este país, ¿no? El mensaje para mí es claro: el videojuego no es un fenómeno menor, es un espacio donde se forman identidades, donde se construyen comunidades, donde se proyecta influencia cultural y donde se decide parte del futuro también económico de la creatividad, ¿no? Si España quiere estar a la vanguardia cultural en Europa, no puede mirar esto desde la distancia. Tiene que integrarlo en su política cultural, al mismo nivel que la literatura, la música, el cine, cualquier otra arte o expresión cultural, porque solo así se puede decir que se entiende y se acompaña la cultura real de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que eso es estratégico y es clave.
Se elige Asturias como sede para este encuentro y recordamos, estamos hablando de la capitalidad, la aspiración que tiene Oviedo a ser capital europea de la cultura en 2031. ¿Hay relación?
Bueno, realmente no. La elección de Asturias como sede del encuentro responde en realidad a otros criterios, ¿no? Pero entendemos que también existe una conexión natural, ¿no? Una capitalidad europea de la cultura como la que propone Oviedo, pues no debe limitarse, ¿no? No debería limitarse a mirar hacia atrás ni a exaltar únicamente un patrimonio clásico, ¿no? Tiene que abrirse también a los lenguajes del presente y del futuro, ¿no? Y ahí está el videojuego es clave en esto, ¿no? Es en este foro europeo que, como decía, reunirá a líderes del sector, puede ser o podría ser una oportunidad para que Oviedo integre ya desde ya el videojuego y la cultura digital en su discurso, ¿no? Si quiere ser capital europea de la cultura, y yo ahí en mi parte como asesor así lo promuevo, debe serlo también de la cultura contemporánea y no solo de la heredada, ¿no?
Forma parte, sin ninguna duda, de la dinámica cultural. Iván Fernández Lobo, como decimos, es el miembro de ese comité asesor de la candidatura obetense a Capitalidad Cultural Europea del año 31, codirector de la San Diego Comic Con de Málaga, fundador del Congreso Internacional de Game Lab y el título más importante para él, que es el de estar en Gelo en verano. Con nosotros también, desde hace ya unos cuantos años, también estas mañanas de fin de semana, cosa que te agradecemos porque ponen las cosas en su sitio y nos permite conocer mucho mejor lo que significa esta industria y esta parte de nuestra cultura, Iván. Te lo agradecemos de veras.
Y además lo hago con muchísimo gusto, así que siempre que queráis, encantado de estar con este equipazo que tenéis.
Hasta la siguiente, pues. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Arturo.